Ponte al día.
La dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta al rendimiento académico, al que se le añade además el coste emocional. El profesor José Quintanal Díaz, de la Facultad de Educación de la UNED, nos acerca a la dislexia con la ayuda de dos especialistas.
El de la dislexia es un tema muy actual. Lo vivimos día a día en nuestro entorno social y lo vivimos en la escuela. Esta es la perspectiva que a nosotros nos interesa, en el marco del programa de formación del profesorado que lanza la UNED anualmente con una convocatoria general. Tenemos el programa de formación denominado Dislexias, Diagnóstico, Prevención y Recuperación. Un curso que ha levantado mucho interés. Llevamos ya más de 20 ediciones, lo cual demuestra la constante preocupación que el profesorado tiene por el tema. Igualmente, desde la emisora de la UNED, ya han sido varios los programas en los cuales hemos abordado la problemática, y este pretende ser uno más, en el cual esperamos sentar principios y actualidad de lo que es la problemática de la dislexia hoy. Nos acompaña María Peñafiel Puerto, profesora de la Escuela Universitaria del Profesorado de La Salle, un centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, María.
Hola, José. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa sobre dislexia.
Y nos acompaña también Cristina Saldaña Iglesias, estudiante de psicopedagogía, maestra en ejercicio. Tu especialidad, la música y
infantil.
Educación infantil. Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias.
Cristina nos acompaña porque ella es una afectada por el tema. Ella ha vivido en carne propia el síndrome de la dislexia y nos preocupa y nos interesa que de algún modo nos transmita aquí su experiencia. Esperemos que así sea.
Igualmente.
Muy bien, pues María, sin más dilación, si te parece, vamos a entrar en el tema. Vamos a comenzar definiendo de qué estamos hablando. Hablamos de dislexia. ¿Puedes decirnos qué quiere decir esto?
Pues actualmente yo creo que hay un consenso en el mundo tanto científico como pedagógico sobre que la dislexia es un trastorno específico en el aprendizaje del lenguaje escrito, motivado, quizás ya hay bastante consenso también en eso, por una disfunción en las áreas de la lectura y significativo y persistente a lo largo de la vida. Por lo tanto, afectará a la persona que tenga ese trastorno, no solamente en sus momentos de aprendizaje curricular en la escuela, sino, si no se llega a un buen tratamiento compensatorio, pues a lo largo de toda su vida y de su vida profesional, sobre todo.
Si te parece, déjame que lea una definición de Thompson, muy conocida por todas las personas que os dedicáis a este tema o nos dedicamos a este tema. Señala así Thompson: es una grave dificultad con la forma escrita del lenguaje que resulta independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el ámbito de la lectura y la escritura y el deletreo están muy por debajo del nivel esperado, en función de su inteligencia y de su edad cronológica. Si te parece, María, situamos dos elementos referenciales en esta definición que yo creo que son claves a la hora de situar el problema. Uno es la normalidad del desarrollo intelectual del sujeto. Aparecen sujetos normales. No es motivo de dislexia el ser una persona con un cociente intelectual diferente.
Exacto. Precisamente es esa discrepancia entre la buena capacidad intelectual en general, ¿no?, y sin embargo la inferior competencia lectora, pero significativa. O sea, no hay que confundirlo con un pequeño retraso en la adquisición del aprendizaje que pueden tener muchos niños por causas filiadas, por ejemplo, niños que han tenido poca escolaridad o algún pequeño defecto perceptivo sin corregir. No, aquí la discapacidad, digamos, en la lectura es significativa, permanente y no se explica, como muy bien comentabas, pues por ningún otro motivo, digamos, palpable, ¿no? O sea, la escolaridad, la inteligencia, las oportunidades culturales, están todas y, sin embargo, aparentemente sin sentido, esta persona pues tiene una dificultad importante, significativa en el aprendizaje lector.
Muy bien. Y la segunda característica que atribuimos a Thompson, que a mí poderosamente me llama la atención, dado el interés que tengo por la lectoescritura, es el hecho comunicativo. El sujeto sufre dificultades en su comunicación interrelacional precisamente por ese problema que manifiesta su dislexia.
Pues sí, porque a pesar de sus buenas capacidades, como comentamos, intelectuales, cognitivas, sin embargo, cuando quiere transmitir la información que ha entendido, por ejemplo, curricular, ¿no?, y quiere además prestarla a una evaluación por escrito, los controles, los exámenes, queda infradiagnosticado o infrautilizado porque no es capaz de volcar lo que sabe a través del lenguaje escrito, ¿no?, ni siquiera lo que entiende. Y claro, pues eso merma, como decíamos, tanto los rendimientos académicos como los personales, ¿no? Y generalmente además tiene un correlato emocional, ¿no?, porque no saben muy bien qué les pasa, son conscientes de que algo pasa, pero bueno, eso Cristina quizás luego nos lo comente
nos
mejor.
Nos ilustre un poco mejor.
Exactamente.
Oye, María, una cuestión más, y antes de dar paso a nuestra querida Cristina. ¿Todas las dislexias son iguales?
Esa es muy buena pregunta, porque hay muchas teorías y la verdad es que luego en la práctica clínica y educativa a veces también te lo haces plantear, aparte de la teoría de los libros, ¿no? Lo que está claro es que es una discapacidad en el lenguaje escrito. Si pensamos que leer es reconocer palabras y las palabras se reconocen preferentemente por dos vías de acceso al léxico, pues muchas veces se puede, digamos, determinar y entender la dislexia y definirla a veces como un problema en una de las vías, por ejemplo la fonológica, problemas en la codificación de los sonidos de los fonemas a los distintos grafemas y letras, y otros alumnos, sin embargo, tienen dificultad en la otra vía, en la de reconocimiento directo, en la vía más léxica, que es lo que no se acuerdan bien de las palabras, leen todo muy despacito como si lo acabaran de ver por primera vez. Entonces sí que podríamos hablar de dos tipos de dislexia, aunque yo creo que, vamos, eso cada vez lo pienso más últimamente, quizás la mixta, la que tiene las dos vías de acceso al léxico comprometidas, yo creo que es la más frecuente.
Sí, todas dentro de lo que escolarmente se considera dislexia adquirida. Sí, hay que hacer notar que tenemos también la dislexia madurativa o evolutiva, ¿no? Con un carácter mucho más neurológico y que tiene un tratamiento diferente al planteado desde el ámbito escolar.
En efecto, ¿no? Hay una dislexia que es una pérdida de funciones por una lesión, por cosas ya muy palpables neurológicas, entonces claro, esa ya tiene otro pronóstico e inclusive otro tratamiento, ¿no? Hablamos de la que es propia del aprendizaje, ¿no? La evolutiva, ¿no? Que sí que podemos ver una tipología de esta manera, ¿no? Según el léxico, según el acceso al que tengas, pues más comprometido, pues el resultado final, lector, va a ser también diferente, ¿no?
Bien. Vamos a dar paso también a nuestra invitada, Cristina. Cristina, tú has vivido la dislexia en primera persona. La has vivido primero como estudiante, como alumna en la escuela, como niña, como joven. Lo has vivido como estudiante en la universidad. Y ahora lo vives desde el otro plano, como profesional de la enseñanza. Vamos con el primero. ¿Qué habría que haber visto en ti para identificarte como niña disléxica?
Pues primeramente yo cuando estaba siendo estudiante, siendo pues en la EGB, que es lo que yo estudié, me costaba mucho esas asignaturas de letras, que se llamaban, lo que es la historia, todo aquello que tenías que aprender porque sí, porque no había más y la historia era así. Entonces me costaba bastante aprenderlo, tanto que me acuerdo de frases que le decía a mi madre de «Es que ya no me entra más en la cabeza, mamá, ya no me entra más, no puedo más». Y la verdad es que en todas esas sí fallaba bastante, y sobre todo que me tiraba horas y horas estudiando para hacer a lo mejor lo que otros compañeros míos lo hacían en 2 horas.
Uh-huh. Con lo cual hay una implicación mayor de la persona y una exigencia mayor sobre su potencialidad.
Mucho más, una fuerza de voluntad muy grande por parte de la propia persona si quieres llegar a los mismos niveles que el resto de tus compañeros.
Bien, y tú lo conseguiste. Sacaste
sí.
La EGB y pasaste al BUP.
Bachillerato.
Al bachillerato.
Sí, fui la última promoción de la EGB.
Ajá, y pasaste al bachillerato. ¿Y ahí en el bachillerato te acompañaba esta señora llamada dislexia?
Sí, di que no, yo hasta casi los 22 años no supe qué era exactamente lo que me pasaba, por desconocimiento de mis padres, que ellos sabían que me costaba estudiar, pero como no dejaba de sacar el curso, pues tampoco me llevaron a ningún sitio para que me lo estudiaran. Y en el bachillerato, la verdad, sí empecé a decaer un poquillo más, porque las asignaturas eran más de estudiar, eran más de comprender, y a mí no me llegaba el tiempo.
Oye, María, ¿te das cuenta de la dificultad que nos está planteando Cristina durante sus estudios? ¿Y te das cuenta de que nos ha dicho, hasta los 22 años yo no tuve conciencia de cuál era el problema? Tú, que lo vives muy directamente con tus estudiantes de magisterio y de la universidad, y tú que lo vives también en el gabinete, ¿no? Este es un problema que lo vives muy directamente. ¿Es frecuente esto?
Sí, yo creo que la dislexia está, en contra de lo que piensan algunas personas, infradiagnosticada en nuestro país. Primero, porque tener dificultades de aprendizaje en la escuela es, hay como un 12%, ¿no?, en las aulas, en primaria. Claro, puede ser debido a muchas cosas, ¿no? Y precisamente por ello yo creo que de ese 12%, quizás un 7 o un 8 sea por la dislexia específica. También me parece interesante que te quería preguntar, Cristina, también, ¿y tú tenías algún problema de lenguaje oral anterior? ¿Eras hiperactiva? ¿Tenías dificultad atencional?
Dificultad atencional tenía. Uh-huh. No por falta de atención, sino por excesiva atención. Era uh-huh. muy, muy, muy meticulosa, con lo cual perdía otros aspectos del ambiente. Me tenía que centrar solo. La lectura iba muy mal, porque no llegaba a leer como el resto de mis compañeros, y del resto pues tampoco.
No, te lo comento porque yo creo que muchas veces hay trastornos de lectoescritura que van unidos, hay comorbilidad, por ejemplo, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ese sí que creo que está sobrediagnosticado, por ejemplo. Hay a veces, a consecuencia de un lenguaje oral, retrasos fonológicos, que cuesta y tal. Pero digamos, la dislexia es como más específica, es solo el lenguaje escrito, la lectoescritura, ¿no? Y por eso te comentaba, y yo creo que ese es el problema del diagnóstico.
Y creo que es buena ocasión, María, para que planteemos esta cuestión. ¿En qué tiene que mirar un maestro o una maestra? Cristina ahora es maestra. ¿Qué tiene que mirar en sus alumnos para pensar que puede haber quizás? Quizás antes de cualquier diagnóstico no hay que poner ninguna etiqueta, pero tomar esa primera iniciativa de decir, voy a estudiar este caso a ver si detrás encuentro una dislexia.
Sí, esa es muy buena pregunta. Es el cascabel del gato, ¿verdad? Lo de la prevención cuanto antes, ¿no? Pues yo creo que sobre todo son estos niños que hoy en día yo creo que en la escuela y los maestros de infantil y los que enseñamos a grado de infantil también, lo que intentamos que el lenguaje se complete con las habilidades metalingüísticas, ¿no? Conjugar con el lenguaje, hacer esa reflexión sobre las palabras por su longitud, por su forma, quitar, descomponer sonidos de la misma palabra. Y yo creo que eso se puede detectar muy tempranamente, porque el disléxico en estas habilidades suele tener bastante déficit, sobre todo el fonológico, ¿no? Entonces, quizás ver que si nuestros alumnos en clase trabajamos estas habilidades de una manera normativa, ¿no?, y detectamos tempranamente la dificultad de en estos juegos, digamos, de lenguaje, lectores, en llevar la codificación de un sonido a otro, quizás muy tempranamente podríamos decir, pues aquí va a haber problema o lo está viendo ya, ¿no? Y luego ya cuando ya está instaurado el aprendizaje, sobre todo yo creo que siempre comento que quizás el error más característico son las sustituciones enteras de palabras, ¿no? A veces esas inversiones en la sílaba, o poner dentellada por dentadura. Ayer, fíjate, estaba yo corrigiendo a uno que me dije en el sitio y me puso en el tisio. En fin, estas pequeñas cosas que son muy significativas, porque el que tiene alguna dificultad en aprender se ve más en la letra, en que va lento, pero las sustituciones enteras de palabras yo creo que son el error muy sintomático.
Desde luego, María, tú lo sabes muy directamente, no hay nada más jugoso para analizar que un texto escrito por un disléxico. Lo tiene absolutamente todo. Cristina, ya hemos visto qué es lo que hay que mirarte, qué es lo que veíamos en ti de niña. ¿Y tenías ayuda para todo eso? ¿Dónde encontrabas tú ese apoyo para salir adelante? Porque has salido adelante. Sí. Tú tienes tu carrera universitaria, además, con distintas especialidades.
Sí, me apoyó, siempre ha sido mi madre, que era la que estaba en casa y me ayudaba a estudiar. hasta tal punto que pues cuando me mandaban las lecturas en bachillerato, ella se las tenía que leer también porque a mí no me daba tiempo a hacer esa lectura y hacer el trabajo, con lo cual ella se lo leía, me hacía me decía de lo que iba el libro y con lo que yo había leído hacía el resumen, más o menos, porque no me daba. Y sobre todo luego me ayudaba mucho a hacer los esquemas para poder memorizar todo aquello. Y fue cuando empecé a comprender que a través de los dibujos, que era una de las cosas que habéis comentado más o menos, pues que me ayudaba mucho más a retener y a comprender las cosas.
¿La ayuda viene por ahí, María, por cambiar el registro?
Pues la verdad es que tu madre era habilísima. Porque sí, la verdad es que muchas veces son las familias las que ayudan mucho precisamente porque hacen esa mediación entre el lenguaje escrito y el oral, ¿no? O sea, en realidad, tú entendías perfectamente. Cuando alguien te lee bien, entiendes perfectamente, ¿no? Y luego, el tema de las claves visuales es súper importante en la dislexia. Nosotros, de hecho, en la intervención lo que hacemos es entrar por los puntos fuertes del alumno, que suelen ser precisamente como a través de esquemas, flechas, representaciones visuales. Hoy en día, además, con las nuevas tecnologías, se puede representar muy bien el texto escrito de diferentes maneras para que por lo menos no se pierda el contenido del aprendizaje. Y a través de él, pues llegar a la forma acústica de la palabra, al fonema y a lo que es el lenguaje oral. Pero es muy importante tener apoyo, como muy bien decías tú, familiar, que vean que, aunque no sepamos qué es dislexia o lo que sea, pero que mi hijo tiene un problema al que hay que ayudar, es muy importante que hoy en día ya la intervención, afortunadamente, y la LOE lo recoge, los apoyos, las adaptaciones curriculares, los apoyos educativos, que el colegio no puede mirar para otro lado. Hay que atender a la diversidad, a todos. No, la única medida educativa sea la repetición de curso. Tú no llegaste a repetir, creo, ¿no?
No.
Mira, qué suerte. Pero que al revés, que con un apoyo bueno educativo en la escuela, una familia comprensiva y que apoye también, yo creo que sí se compensa y, fíjate, se puede llegar a los estudios superiores.
A la universidad, donde se encuentra nuestra querida amiga Cristina hoy en día. ¿Qué tal se lleva la universidad siendo disléxico?
Pues se lleva con mucho trabajo, con más trabajo del que a lo mejor ves en tus compañeros y sobre todo falta de apoyo del profesorado. Yo sobre todo he visto en el profesorado esa falta de comprensión ante esta dislexia. He tenido de todas las contestaciones, desde, bueno, eso es una chorrada que está actualmente, a decir, bueno, pues apáñatelas como quieras, y luego otros profesorados que te dan la opción de pues hacer el examen oral, que quieras que no, se agradece.
Bien, Cristina, ¿cuál es tu percepción? ¿El entorno social existe sensibilidad por el tema? Lo verás en tus compañeros, ya has hablado de tus profesores, tus compañeros. ¿La vida social acepta que pueda haber alguna persona que tenga esa dificultad?
Yo creo que la acepta, pero no son realistas. Es decir, sí se acepta porque saben que eso existe, pero no llega a ser una realidad. Es decir, se olvidan de aquello que tú les has contado o que... Y hay veces, pues bueno, pues que terminas...
Con soledad,
sí,
ante tu problema.
Totalmente.
Esa soledad a veces puede llegar a angustiar. Veníamos comentando cuando nos dirigíamos hacia el estudio, Cristina y yo le contaba la experiencia a María de una alumna mía que recientemente suspendió la prueba de acceso a la universidad. Le faltaron 0,185 puntos, 0,185 puntos. Estamos hablando de 185 milésimas. Bueno, esta alumna a la hora de revisar el examen le dijeron que le habían bajado 0,8 puntos por sus faltas de ortografía. Creo que tú, Cristina, eres el ejemplo de cómo se puede llegar muy arriba en la universidad. Y lo único que se necesita es comprensión y atención a partir de. Yo doy fe que Cristina en el lenguaje oral lo controla y lo domina, como ella bien ha dicho, a través de sus exámenes. Cuando ha tenido esa ocasión, le ha servido de trampolín para demostrar que realmente su capacidad es la misma que la de cualquier alumno, ¿no?
Sí, mira, para la PAU, hoy en día se contempla ya en España, por fin lo hemos conseguido, que si se aporta un informe clínico diagnosticando y certificando que eres disléxico, te obvian esas faltas de ortografía y no te quitan esas décimas. Pero también te digo que en el mundo anglosajón, que lleva mucha más larga tradición que nosotros en el mundo de la dislexia, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, y lo digo porque tengo un alumno, mejor dicho, un paciente, que ahora es alumno en Estados Unidos, y me escribió el otro día que por favor le mandara, porque nada más saber que eres disléxico, te acompañan, digamos, durante toda tu vida universitaria, con una especie de adaptación curricular, no de contenidos, lógicamente, porque podéis con ellos perfectamente, sino igual para el tema de evaluación, el tema de, por ejemplo, las tareas puedes presentarlas de otras maneras, que yo creo que quizás sería algo que las asociaciones, ¿no?, deberían de empezar un poco también a insistir en nuestro país para que no sea una tarea heroica, ¿no?
No obstante, María, esa PAU, la prueba de acceso a la universidad, que es lo que corresponden a esas siglas, esa PAU está bien, todo el planteamiento que hace ahora mismo la legislación, ya solo falta aplicarlo. Lo que yo estaba contando era una alumna diagnosticada con todos los beneplácitos, todos los certificados, y sin embargo se queda en la puerta de la universidad, esperando a que alguien le diga, muchacha, tú realmente puedes hacer una carrera universitaria. ¿Cómo lo ve una estudiante?
Pues la verdad es que si eso al final se termina dando, va a ser una ventaja para nosotros, sobre todo un apoyo desde el punto de vista de la educación, porque a mí, por ejemplo, me pasa eso ahora mismo en las oposiciones de magisterio. La mayoría de las veces me echan para atrás por estos motivos. Entonces, si se llega a recoger y a realizar, la verdad es que es un gran apoyo para nosotros.
Curiosamente, en un ámbito donde el desarrollo profesional de ese ámbito, es decir, lo que van a hacer los maestros, tiene un 80% de lenguaje oral. Curiosamente. Muy bien, María, una pregunta más. Hemos visto la perspectiva de la alumna y la alumna nos lleva a algo que hay detrás de este síndrome siempre, que es una familia preocupada y en algunas ocasiones angustiada. Cristina, ¿cómo nos puedes describir esa vivencia que pudieron tener en tu casa del problema que tú manifestabas?
Pues la vivencia, ellos desconocían totalmente qué es lo que me podía pasar. Sabían que me costaba y, como ellos decían, bueno, por lo menos lo va sacando. Porque la verdad es que con mi fuerza de voluntad no llegué a suspender ninguna asignatura. Pero sí llegaban a tener una preocupación porque veían que me pasaba 7 horas al día estudiando y eso era una barbaridad. Hasta llegaba un momento que mi padre se enfadaba porque no bajaba a cenar por estudiar. Y la verdad es que llegaron a estar bastante preocupados, pero claro, sin llegar a saber a quién acudir para ello.
Esa es la angustia, ¿verdad, María?
Pues sí. Y fíjate que a veces las atribuciones de los padres por el contrario, que su hijo no quiere, que es un vago. Porque claro, también hay alumnos disléxicos que se desaniman, ¿no?, y dejan de trabajar, que también yo lo entiendo y es lógico, ¿no? Y entonces generalmente los padres, como ven que es un niño listo, que sí sabe cosas, las atribuciones esas que es vago, ¿no? Y también que son también falsas atribuciones, ¿no? Sí, la verdad es que es muy duro y yo creo que lo que falta es hacer buenos diagnósticos en nuestro mundo educativo, clínico y profesional, que se conozca bien este trastorno y sobre todo que un poco se vea qué posibilidades de superarlo, de compensarlo, de poder llevar una vida lo más normalizada posible y que la familia no solamente tiene que colaborar, sino que necesita también tratamiento y apoyo, toda ella.
Corrígeme si no hiciera correctamente el planteamiento, María, pero quizás el desarrollo futuro de atención de esta problemática debe tomar dos patas de apoyo, dos fundamentos en los que basarlo. Uno tiene que ser la sensibilidad social, la sensibilidad de todas las instituciones sociales, llámese universidad, llámese ministerio, llámese organismos educativos, organismos sociales, sensibilidad de los medios de comunicación. Y por otro lado, lo que es el asociacionismo. ¿Pudiéramos sentar por ahí los principios de lo que pueda ser una buena atención futura?
Pues yo creo que sí, porque aparte la divulgación, que yo creo que afortunadamente, por ejemplo, es muy importante, aunque os parezca algo frívolo, a lo mejor, pues que haya personas relevantes, mediáticas, famosos, digamos, ¿no?, que hayan padecido este trastorno. Yo el otro día leí una entrevista a Javier Mariscal, el diseñador, que es disléxico y que tiene una hija disléxica, y me encantó porque él lo veía como algo, como él no sabía tampoco, como tú, ¿no?, qué le pasaba. dada la edad y el momento histórico. Sin embargo, de su hija ya lo sabe desde el principio. Y entonces me encantó que en la misma entrevista, que era un periódico o en una televisión, pues cada vez se divulga más y todo el mundo pues conozca y vea que hay personas súper competentes y famosas y buenísimos diseñadores como Mariscal y que tienen esta patología, ¿no? Y luego las asociaciones, yo es que creo que los movimientos sociales son muy importantes y familiares, tienen mucho peso en muchas patologías con larga tradición, fijaos, síndrome de Down o parálisis cerebral, y la dislexia, yo creo que hay ahora gente con muchas ganas de trabajar y son un apoyo porque las familias se encuentran ahí una acogida, una buena información, se selecciona un poco lo último en cuanto a tratamientos, centro, estos temas de apoyo educativo, y creo que puede ser para los afectados, sobre todo las familias, un lugar de encuentro y de divulgación de qué hacer ante el problema.
Os invito a escuchar, en la medida de vuestras posibilidades, la canción compuesta por Gabino Diego, un disléxico que para mí ha sido modélico cuando he escuchado sus entrevistas. Ahora que mencionas a Mariscal, me viene a la mente. Uh-huh. Pues yo os tengo que dar muchas las gracias, Cristina y María. María, una vez más nos encontramos ante este tema, reflexionando y dialogando conjuntamente sobre él. Cristina, tú has sido la primera vez que nos has acompañado. Pero desde luego, tus palabras son ejemplo de cómo este problema no tiene por qué pararnos en la vida y en el desarrollo social. Me descubro ante ti, me descubro ante el tema. Os agradezco mucho la presencia y vuestra aportación en este tema y os doy una última intervención para que lancéis un mensaje de esperanza.
Pues yo decir a todas las personas que tienen el mismo problema que yo, solamente que querer es poder, que si ellos quieren de verdad, mente de corazón, podrán hacer todo lo que quieran.
Nada, yo que a ver si nos esforzamos entre todos los ámbitos, la familia, la escuela, la docencia, la universidad, la investigación, para sacar a todas estas personas adelante que por sí solas lo merecen y que son un ejemplo para todos.
Y para cerrar, algo que ya creo que ha quedado bastante evidente. Puede haber un genio en la familia que llamemos disléxico, pero que al fin y al cabo sea un genio. Muchas gracias.
Cuando era un escolar, le costaba un gran esfuerzo estudiar. Aprenderse la lección fue un problema, pues él es disléxico.
Hemos escuchado a José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, a María Peñafiel Puerto, profesora del Área de Ciencias de la Educación de La Salle, y a Cristina Saldaña Iglesias, maestra y estudiante de psicopedagogía.
Quiteros, optópteros, hemíteros y minópteros, coleópteros, neuróteros, dípteros, afanípteros.